Muy bien. Damos gracias a nuestro Dios una vez más en este día domingo. Y me preguntaba durante el transcurso de la semana qué iba a compartir con ustedes. Y bueno, pensaba que iba Dios habló mucho a través del libro de Daniel con los jóvenes. Pero siempre hay algo que Dios tiene preparado para uno. Y eso es gratificante cuando uno lo puede encontrar. ¿Alguna pregunta para ustedes? ¿Podemos distinguir entre blanco y negro? ¿Podemos decir categóricamente esto es blanco o esto es negro, verdad? ¿Tú tienes vida eterna o no tienes vida eterna? No hay términos medios. Es como una persona cuando está embarazada o no está embarazada. Tenemos que tratar de poder, en esta mañana quiero compartir con ustedes una gran decisión. Quiero que me acompañen a 1 Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con vivir la vida que Dios siempre ha querido que vivamos. Dios siempre ha querido para sus hijos que vivan una vida de victoria, de triunfo, que vivan una vida abundante. Pero muchos cristianos por todas partes del mundo, siendo cristianos, viven una vida triste, por decir menos, ¿no? Pero veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. ¿Llegaron todos ahí a 1 Timoteo? Capítulo 6, versículo 12. Ponga mucha atención, dice así la palabra de Dios. Pelea, 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, subrayen los que acostumbran a subrayar sus Biblias, pueden subrayar esa frase, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí hay algunos que se pueden identificar más fácil que otros, porque hace muy pocos días atrás, algunas semanas atrás, no sé si alcanzamos al mes atrás, algunos hicieron esto. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Significa, tú ya un día te bautizaste, ¿verdad? Y aquí se pueden identificar los que estuvieron muy cerquita aquí hace muy poco tiempo. Ellos, delante de muchos testigos, dieron testimonio de su fe en Jesucristo. Pero el apóstol Pablo ahora les dice, pelea la buena batalla. Pero la pregunta es, ¿qué es pelear la buena batalla? Pelear la buena batalla es echar mano a la vida eterna. ¿Y qué es echar mano a la vida eterna? Es confiar en Jesucristo. Juan 17.3, acompáñeme ahí, Juan 17.3 nos dice qué es la vida eterna. Dice lo siguiente. Y esta es la vida eterna. Juan 17.3, lo puede poner usted por ahí en su apunte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está diciendo es, echa mano de la vida eterna, pelea la buena batalla. Echar mano significa presionar, tiene la idea de tomar, agarrarte firmemente. Dice lo siguiente. Volvamos a 1 Timoteo, no se distraiga, volvamos a 1 Timoteo capítulo 6. Mire lo que dice con respecto a lo ricos, versículo 17. Dice lo siguiente. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en qué. En las riquezas, las cuales son inciertas, es decir, pueden desaparecer en cualquier minuto, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas, ¿en qué? En abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, otra vez, que es en mano de la vida eterna. Hermano, ¿cuánto le costó a usted la vida eterna? ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto tuvo que pagar por la vida eterna? Nada, ¿verdad? Tuvo que confiar en Jesucristo, depositar su fe. Dios tocó su corazón, abrió la puerta de su corazón. Usted abrió la puerta, Cristo entró, y ahora usted tiene vida eterna. No nos costó nada, nos apropiamos de ella por fe, y cada uno de nosotros posee la misma vida eterna. Cada persona que confía en Jesucristo posee la misma vida eterna. No hay una mayor y otra menor, solo todos poseen la misma. Solo que algunos saben disfrutar la vida eterna que Dios nos dio. Cristo dijo, yo les daré vida, pero vida en abundancia. Dios no nos dijo que viviéramos la vida de pobre, es decir, tristemente. En Cristo somos más que vencedores. Por lo tanto, cuando Cristo nos dice, cuando Pablo nos llama y la palabra de Dios nos desafía a que peleemos la buena batalla, echemos mano ¿a qué? A la vida eterna. Echa mano a Jesucristo, aférrate, tómate de Dios, tienes que apropiarte de Él. Pelea la buena batalla. Hermanos, tenemos que mirar como ejemplo siempre lo que hay una ley en la vida. Se llama la ley de la vida para algunos, pero hay una ley y comienza a enseñarnos desde Génesis en adelante. Hay hombres como Adán que nos enseña esta verdad. Nos enseña esta verdad también José. Hay una ley y esa ley señala que la ley de la vida funciona con decisiones. Todos nosotros en nuestra vida tenemos que tomar decisiones, pero las decisiones que nosotros tomamos son para vida o para muerte. Porque la ley de la vida significa que si yo me aferro a la vida eterna, estoy tomando, ¿se da cuenta que dice echa mano a la vida eterna? Jesucristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, ¿y qué? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, la ley de la vida consiste en que cada uno de nosotros toma decisiones todos los días. Pero usted toma decisiones para vida o toma decisiones para muerte. Y tenemos el ejemplo de Adán. Vamos a Génesis. La ley de la vida, ahí usted tiene su apunte, funciona con decisiones. Aunque yo tenga vida eterna, cada día debo tomar una decisión. Cada día. Usted hoy tomó una decisión, y la decisión que tomó hoy, la tomó temprano en la mañana, o la tomó anoche, o la tomó ayer por la tarde, pero tomó una decisión de venir hoy a la iglesia. Tomó una decisión de vida, porque Dios va a trabajar en su corazón, porque la palabra de Dios va a hablar a su vida, porque Dios le va a hablar a usted. Mire lo que dice en Génesis, la tentación. Vamos a ver que hay una ley de vida y tiene que ver con tomar nuestras decisiones, pero el apóstol, la palabra de Dios nos desafía a echar mano de la vida eterna, porque estamos expuestos todos nosotros cada día a estas decisiones. La tentación siempre viene de esta forma. Cuando usted se vea enfrentado a tomar una decisión, piense en cómo viene. Número uno, tiene usted su apunte. Siempre viene como algo lindo. La muerte nunca viene como algo feo, sino como algo que te va a gustar. Comúnmente los cristianos esperan que se le aparezca un mono feo, como aparecen en la televisión, las películas de Hollywood, Satanás, así como demonios y todo aquello. No, mire lo que dice, número uno, siempre la tentación viene como algo lindo, algo que le va a gustar. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿y qué? Y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Siempre la tentación viene como algo lindo, siempre te va a gustar. Nunca se va a exponer como algo horrible, porque no vas a tener ningún interés. Así que mucho cuidado cómo la tentación se presenta y cómo nosotros tenemos que luchar y tomar una gran decisión cada día. Número dos, la tentación siempre, la muerte siempre te dirá, tú puedes ser más inteligente. Siempre te dará algo para desafiarte. Si tú eliges esto, vas a hacer más. Hoy día, mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 5. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo. ¿Qué es lo que se dice hoy día? ¿Ha escuchado? Tú tienes, cada uno sabe discernir el bien. Ahora, ¿sabemos discernir el bien y el mal nosotros? A veces nos cuesta, pero hoy día la sociedad ha puesto en las manos del hombre cada decisión. ¿Se ha dado cuenta que hoy día el hombre evalúa lo que es bueno y lo que es malo? El hombre no es capaz de evaluar lo que es bueno y que es malo. El hombre nunca ha podido evaluar lo que es bueno y que es malo, porque el hombre es corrupto. Es imposible que el hombre pueda evaluar lo que es bueno y que es malo. Solo Dios puede evaluarlo. Y solo Dios nos dice qué es el bien. Y Dios nos dice, busca la vida. Le dijo a Adán, busca la vida. Es interesante que la ley de la vida funciona de esta manera. Aunque yo tenga vida eterna, cada día debo tomar una decisión. Adán decidió tomar el camino corto por el consejo de su mujer. Eva le dijo, come. Él eligió el camino corto, por lo tanto tenía que decidir. La tentación siempre viene como algo lindo. La muerte nunca viene como algo feo, sino como algo que te va a gustar. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Número 2. La ley, la muerte te dirá, tú puedes ser más inteligente. Y finalmente, número 3, Génesis capítulo 3, versículo 4, la muerte te dirá que Dios no te ama. La tentación siempre va a decir, te va a decir, mira lo que Dios ha hecho. Desde que tú te acercaste a Dios, mira todo lo que te está pasando. Dios no te ama. ¿Quién te dijo esa mentira? O también te puede decir, con él yendo a la iglesia o acercándote a Dios, no conseguirás nunca nada. Esto es por... Otro podría decir, esto es para los ignorantes. Pero cada día de nuestras vidas tomamos decisiones y las llevamos a cabo. O elegimos para vida o tomamos una elección para muerte. Adán eligió el camino corto. Interesante. Dios le dijo, ¿de cuánto árbol podía comer? De todos los árboles, menos del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y el mal. Tú y yo, cada día tenemos que tomar una decisión. Y espero que esta mañana cada uno de nosotros aprenda a tomar una decisión para vida. Tenemos un ejemplo, el mayor ejemplo de todos. Acompáñenme a Mateo capítulo 4. El ejemplo de Jesús en el desierto. Este capítulo del Evangelio de Mateo nos deja una gran verdad a cada uno de nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Mateo capítulo 4, versículo 3, dice así la palabra de Dios. ¿Y vino quién? El tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. ¿Cuántos días llevaba? 40 días. Jesús decidió buscar la presencia de Dios a través del ayuno. No había comido. Y el enemigo le dijo, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Qué sutil. Pero hermano, Jesús responde y le dice, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú cada día tienes que decidir. La tentación era fuerte, 40 días sin comer, había hambre, porque lo vivimos allá en el retiro, pasaban unas cuantas horas, iban al lago, se bañaban, les daba hambre y preguntaban, ¿y a qué hora? Porque estaban así con un diente. Ahora me preguntaría yo, ¿con 40 días este grupo de jóvenes ayunando, no tendrían hambre? ¿Ah? Pero Jesús respondió y le dijo, no solo de pan vivir el hombre. Hermano, la tentación puede venir a nosotros y se nos presenta muy delicadamente, pero también nosotros podemos responder que no solo de lo que se nos ofrece podemos vivir, sino que también nosotros podemos vivir de toda la palabra de Dios. Y algunos que fueron con incertidumbre con respecto a Daniel probablemente volvieron llenos de Daniel, mostrando cómo un hombre, muchacho, joven, pudo mantenerse fiel en medio de toda una presión de aquel tiempo. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo estaba ofreciendo algo que no le pertenece, porque el reino mío es el reino, el poder y la gloria es de Dios. Él estaba ofreciendo algo que no, el mundo te va a ofrecer algo que no posee. El mundo te ofrece inteligencia, te ofrece estatus, te ofrece todo. Y escuchaba a los niños, fui a comprar con ellos la batería del micrófono, y alguien dijo, una más pequeña dijo, mi mamá va a comprar una casa grande cuando se saque el quino. Y yo le decía, probablemente va a ser muy difícil porque a Dios no le agradan las apuestas. Y además que Dios es dueño de todas las casas hermosas. Y el más grande le dijo, entonces lo que tiene que hacer mi mamá es pedirle a Dios. Exactamente lo que tiene que hacer. Dios, pide a Dios. Aunque el mundo te ofrezca todo, el mundo te ofrece fama, ¿verdad? Y la fama es tentadora. La fama es seductora. La fama te da aplausos. La fama puede llevarte a la cima, pero a una cima ficticia. Yo no sé si vieron en las noticias a la gran Susi. Probablemente los que escuchen por internet no van a tener idea quién es Susi, pero una gran cantante, hay algunos que tienen la edad suficiente porque la conocen, y la mostraban en la calle comiendo una lata de sardina en la calle con otro viejito. Hermano, la fama es eso, como una frase de alguien dijo, la fama es efímera, ¿no? Pero lo que Dios ofrece es perdurable. Lo que Dios da es vida eterna, vida en abundancia y vida para siempre. No se extinguirá jamás. Confía. La respuesta de Jesús le dijo, entonces Jesús le dijo, versículo 10, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Siempre, hermano, las decisiones son muy sutiles. Pero acércate a Dios. Versículo 6 de capítulo 4 de Mateo. Y le dijo una vez más, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está en el Salmo 91, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. Pero la respuesta de Jesús fue, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Adán eligió el camino incorrecto. Jesús eligió el camino correcto. Jesús eligió el camino de vida. Es por eso que Jesús fue capaz de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, todos los días tomamos decisiones. Unas de mayor relevancia, otras de menor relevancia. Pero todos los días tomamos decisiones, o para vida o para muerte. Adán y Eva tuvieron hijos. Dos hijos, Caín y Abel. Dos hijos que nos representan también el bien y el mal, la vida y la muerte. Caín trajo su mejor esfuerzo, su labor de trabajo con sus manos, hizo su mejor esfuerzo, trajo las hortalizas, todo lo que había preparado, su mejor esfuerzo, y lo presentó al Señor. Y el Señor lo rechazó. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú traes tu mejor esfuerzo, Dios lo rechaza.
porque no es lo que yo puedo ofrecer a Dios.
Hermano, yo no puedo ofrecer nada.
Lo mejor de mí,
Dios lo considera como un trapo de inmundicia.
Lo que yo tengo que hacer es lo que Abel hizo. Él trajo una ofrenda muerta.
Y eso es, hermano, nosotros tenemos que ofrecer a Dios nuestros cuerpos como un sacrificio. Dígame, Señor, este soy yo. Soy indigno. He hecho lo malo delante de Dios. Como dijo mi hijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero este es lo que soy. Aunque parece que no soy nada, yo sé que en tus manos lo voy a hacer todo. ¿Qué hizo Dios? Aceptó la ofrenda. Porque, hermano, no podemos entregar nosotros nuestro esfuerzo. No puedo hacer algo para ganarme el favor de Dios, porque nunca lo voy a lograr. Pero sí puedo decirle, Señor, aquí está mi corazón, mi boca, mis manos. Quiero alabarte, quiero servirte. Yo no sé hasta dónde me vas a llevar, pero yo sé que en tus manos tú puedes hacer algo maravilloso. Lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Somos bajos. Y eso es lo que somos. Pero mientras no nos dejemos estar en las manos del alfarero, Dios no puede trabajar con nosotros. Es por eso que tenemos que tomar una decisión. Y decir, Señor, este es el vaso del Señor. Yo sé que tú puedes hacer mucho conmigo. Y yo quiero depositar mi confianza en ti.
Y cuando tú lo haces, entonces el alfarero empieza a moldear el barro y le da forma y te va a llevar donde tú jamás lo hayas imaginado. Mientras que Abel dijo, yo no puedo ofrecer nada a Dios, es por eso que trajo un animal para el sacrificio. Es lo que Dios nos demanda en Romanos 12:1. Así que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, yo tengo que reconocer, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, nada más que mi vida. Abel aprendió la elección y eligió la vida.
Hermanos, todos nosotros tenemos que aprender a vivir cada día, a tomar una decisión,
o para vida o para muerte. Mire lo que dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muchos hermanos no disfrutan la vida en Dios porque solo se ocupan en los deseos temporales de este mundo. Y el mundo ofrece muchas cosas, tantas cosas que usted no sabe qué elegir de todo lo que el mundo ofrece. Pero Dios ofrece una, que viene acompañado de miles más. Dios ofrece vida. Dios ofrece a Jesucristo para que confiemos en Él, para que podamos elegir el camino de la vida y podamos acercarnos cada vez más. Romanos, vamos a Romanos, que vamos a ver algunos puntos ahí que ustedes los tienen en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, en sus Biblias. Algunos están muy rápidos en encontrar, otros se demoran un poco más, pero esperemos que todos lleguen ahí. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra, los que piensan, la palabra pensar, significa poner la mira. Poner la mira en las cosas de la carne, y se refiere a quienes están dominados por esa naturaleza adámica, pecaminosa, la inclinación al mal. Muchas personas en su interior tienen el deseo de hacer lo que Dios quiere, pero se encuentran con una lucha mayor que les lleva a hacer el mal que no quieren. Esa lucha la tenía el apóstol exactamente igual. Ahora, ¿por qué se encuentra esa lucha? Porque la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, la que heredamos de Adán, quiere controlar nuestras vidas. Él nos quiere, esa naturaleza pecaminosa, nos quiere llevar a la muerte. Pero hay otra naturaleza que Dios nos ha proporcionado, que es la naturaleza divina, la naturaleza que Dios nos ha capacitado para poder luchar contra la naturaleza adámica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué es que a veces prevalece más la naturaleza adámica que la naturaleza de la nueva vida en Cristo que tenemos? Porque alimentamos más la vieja naturaleza que la nueva. Por ejemplo, algo muy simple. ¿Cuánto oró usted esta semana? ¿Cuánto oró comparado con cuánto hubiera dicho? ¿Cuánto leyó esta semana comparado con lo que yo le dije? Y la respuesta es suya.
Probablemente la balanza se inclina fuertemente. ¿Qué tipo de música? Hay algo importante en el retiro. Hay cosas que rescatar y hay cosas que analizar. Los jóvenes están escuchando una música que yo no tenía la menor idea. Yo no sé si estoy muy perdido en el tiempo o será que los jóvenes van muy adelantados con respecto a lo que uno tenía. Pero hay una de las jóvenes confesó su adicción por la música coreana. Y dijo que llegó a tal extremo su adicción, no sé si han escuchado música coreana, pero dice que llegó a tal extremo su adicción que lo único que pensaba era en la música. Y estaba todo el día en su mente tatareando la música coreana. Llegó a tal extremo su adicción que empezó a vestirse como los que salen en los videos de la música coreana. Y llegó a tal nivel su adicción que ella sentía que era una de esas personas. Que llegó a soñar con ser la principal, y a ese ámbito. Y yo les pedí que me prestaran un poquito los audífonos para escuchar la música. Y hermano, es adictiva 100%. Porque me quedó después en el oído dando vueltas, na, 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 na. Y pero es un ritmo tan marcado que lo marca a usted. Y si alguien hace el intento, puede escuchar la música. Pero es adictiva. Ahora, yo le preguntaba a ella si ella entendía lo que significaba en coreano lo que cantaba. Ella no tenía la menor idea de lo que significaba. Ahora, ¿cuántas cosas se dirán en esa música? No tengo cuántas cosas se dirán. Hoy día tenemos música que no necesitamos traducirla o dar la vuelta para ver que es un mensaje satánico. Hay un grupo que en Chile vino, y es para que usted vea el nivel de nuestro país, cómo ha ido degradando. Calle 13 es uno de los grupos más peligrosos para los jóvenes. Yo sé que hay otros más peligrosos que Calle 13, pero estos grupos son satánicos abiertamente. Y le van a cantar a Satanás. Así como nosotros adoramos a nuestro Dios vivo y verdadero, ellos adoran a Satanás. Entonces, la idea es que los que piensan en la carne, en las cosas de la carne, el que tiene la mira, solo le espera la muerte. Es decir, Romanos capítulo 6, versículo 21, donde ustedes están un poquito más atrás, dice lo siguiente: pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Elegimos para vida o tomamos una elección para muerte. Todos los días usted va a decidir. La carne siempre está contra Dios. La carne es enemiga de Dios. La carne nunca se sujeta ni quiere sujetarse a Dios porque quiere hacer su voluntad. Por eso usted siempre o algunas veces es vencida por la naturaleza adámica y hace lo que no debió haber hecho. Pero déjeme decirle algo, darle una buena noticia. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú rindes tu vida, cuando tú eres capaz de decir: Señor, yo he luchado pero siempre pierdo y yo ahora quiero que tú luches por mí, entonces el Señor va a dar la victoria y Él va a luchar por ti. La carne no es sumisa, en cambio siempre se rebela contra Dios, se subleva contra Dios, se subleva contra la ley de Dios, porque la carne es así. Acompáñeme a Números. Este texto quiero verlo. Números capítulo 19. Está en el Antiguo Testamento, parte del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números capítulo 14. Números capítulo 14. Dice así.
Y usted puede llegar a decir esta frase también que se dice ahí, ¿no? Números capítulo 14, versículos 9 y 10 dice: por tanto, no seáis rebeldes contra quién. Números 14, 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, ¿quién está? Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Versículo 27 del mismo capítulo 14. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 40, del mismo libro, versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de nosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Versículo 43. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Si Dios viene con nosotros, si Dios no viene con nosotros, no iremos, dijeron ellos. Nosotros también podríamos decir: si Dios no está con nosotros, mejor que no nos saque de aquí. Si Dios no iba a estar con nosotros, mejor que no hubiésemos hecho el viaje a Licanray. Pero sabíamos que Dios estaba con nosotros, y su fidelidad nunca nos deja. La carne es incapaz de someterse, es imposible que la carne se someta a Dios. La carne es pecaminosa, la carne del hombre siempre busca el mal, es rebelde, nunca quiere someterse. Y usted tiene que aprender 5 verdades con respecto a la carne. Número 1, ahí las tiene rápidamente: la carne no puede ser cambiada. La carne es rebelde, no se somete, nunca será transformada, es una carne sumisa, en una carne sumisa y obediente. El método de Dios para tratar con la carne no es cambiarla, sino condenarla, crucificarla, matarla. Eso es lo que dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Significa que Cristo tiene la victoria. Ahí está, no hay otra solución. O tomo la decisión por la vida, es decir, por Cristo, o tomo la decisión por la muerte. No hay otro camino. Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo, es decir, los que han confiado en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Número 2, la carne no puede ser reformada. Eso significa que la naturaleza adámica no puede ser corregida o restaurada o purificada. Siempre estará ahí, pero Dios nos dará la victoria. Un día será quitada de nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, pero mientras tenemos que aprender a convivir con ella. Jeremías 17:9 dice, no lo busque y se lo puedo leer: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Número 3, la carne no puede ser entrenada o educada. La carne es porfiada, se niega a cambiar sus caminos, a veces ni siquiera se inmuta. Nunca podrás enseñar a la carne cómo agradar a Dios, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es el nuevo hombre quien puede adorar a Dios en espíritu y en verdad. El viejo hombre a veces es muy difícil. La carne se niega a cambiar sus costumbres. Las obras de la carne siempre permanecen en las mismas. cuáles son las obras de la carne. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Número 4, la carne no puede ser mejorada. No puede ser mejorada. Siempre permanece igual, corrupta, malvada, pecaminosa. Siempre es contraria a Dios, porfiada, rebelde, orgullosa. Así es la carne. Y número 5, la carne no puede ser reconciliada con Dios. La carne siempre se opondrá a Dios. Tú vas a querer ir a la iglesia y la carne te va a decir: ¡oh, ya te sueño! ¡Quédate un rato más! ¿Pero cómo voy a levantarte esta tarde, chico? Pero no, el espiritual que dice: ¡vamos! Yo quiero alabar a mi Dios. Y la carne va a decir: no, pero te tienes que dejar esa la... el almuerzo, te va a quitar tiempo. No, tienes todo lo que tienes que hacer. Fácil de perder el tiempo. Y el hombre espiritual que dice: adelante con valor, Señor, porque Dios es amor.
Por eso que la carne nunca puede ser reconciliada por Dios, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Nunca estará en paz con Dios, nunca se pondrá de acuerdo la carne con el Espíritu.
Pero cuando usted se rinde a Dios, entonces el Espíritu se hace y puede llegar a decir como Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él se dio cuenta que su Dios era más grande que todos los dioses de Babilonia. Actuó por fe
y él sabía que Dios le iba a responder. ¿Dios ha sido fiel con usted? ¿Ha respondido cuando usted ha orado a él? Hermano, confíe en él. Dios siempre responde. O nos da con un sí, o nos dice que no, nos dice espera, pero siempre Él nos va a dar una respuesta. Por el contrario, la carne siempre nos dirá que no, nos dirá que no es bueno, nos dirá: estás perdiendo el tiempo. Muy bien. Tú tienes vida eterna, ¿verdad? Tú tienes vida eterna si tú un día confiesas a Jesucristo, le dices,
abrir su corazón, me invitaste a orar, me invitaste para que entrara en tu vida, de buscar su conciencia.
Está bien todo aquello, y luego diste un paso de fe y sí, tomaste el paso de fe de bautismo como primer testimonio de Dios.
Está bien.
Pero lo que Dios está tratando de mostrar, y lo que quiero compartir con usted esta mañana, es que hay calidad de vida.
Dios nos dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna.
Lo que Él nos está diciendo es que Él quiere que tu vida sea una vida abundante. Aprendamos juntos a vivir esta vida abundante. Cada día tendremos que tomar decisiones o para vida o para muerte. Y muchos no pueden ni siquiera adorar a Dios porque han tomado decisiones de muerte, que han alejado a Dios de sus vidas. Pero esta mañana tú puedes tomar una decisión para vida. Vivir con calidad, vivir con vida en abundancia. Pero cada uno de nosotros, y yo tengo que admitir que sí, que sin Cristo yo no puedo vivir esta vida que Dios me está ofreciendo. Debemos tomar una decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión?
Por eso el tema de hoy es una gran decisión. ¿Tomamos una decisión para vida o tomamos una decisión para muerte? ¿Tomaste una decisión tú un día para vida en la persona que tú vives? No la has tomado, hoy también puedes tomar una gran decisión. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre, una vez más estamos ante su presencia. Hemos visto su palabra, cómo ella nos enseña, Señor, y cómo cada uno de nosotros, en forma individual, tomamos distintas decisiones. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos.
tanto aquellos como aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo, como aquellos que están luchando para hacerlo. En esta mañana, Señor, hay una gran decisión que tomar. Y muchos de nosotros quieren tomar esa decisión para vivir la vida en abundancia. Usted quiere dar esa vida en abundancia. Usted nos anima a pelear la buena batalla, a echar mano de la vida eterna, a confiar en Jesucristo. Yo no sé cuántos están confiando en Jesucristo en esta mañana, pero usted conoce cada corazón que quiere ser. Y yo no puedo dejar esta mañana pasar por algo, Señor, una gran decisión en la vida de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien esta mañana, mientras todos están orando, que aún no ha tomado esta gran decisión para confiar en Jesucristo como Señor de su vida, que aún es un bajo logro que vive la vida, pero que esta mañana también reconoce que hay una pared esperando por una decisión. Tener el miedo de esta mañana, hermanos, y quisiera orar por ti. Si hay alguien que me esta mañana en mi corazón, yo quiero tomar esta gran decisión. Yo quiero ser el pago de la madre de la pared. Por favor. Levanta tu mano para hablar con ti. Amén. ¿Hay alguien más? Pablo. ¿Hay alguien más que me dice? Amén. Pablo. ¿Alguien más? Amén. Baja tu mano. Cierra tus ojos para que podamos hablar. ¿Alguien más también? Dice. Pero yo también quiero ser Pablo, la madre de este gran pared. Quiero que esta en mi vida. Quiero que en mi vida. Tengo muchos planes. Pero yo sé que tiene nada de este plan para soltar. Yo quiero confiar en Jesucristo. Y esta mañana también estuvo conmigo. Así como lo ha sido de la de estos que están preparando la verdad. ¿Hay alguien más que dijo eso? Yo también quiero más que esta gran decisión. Levanta tu mano para hablar contigo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Hay alguien que está? Padre, una vez más, continuamos en su presencia. Usted la dice esta mano de nuestra mano. Cada uno de esta mano levantada viene, todos están hablando. Y que el Dios me amigo la que dice la Señor, ahí en tu corazón, repite ahí en tu corazón, Señor, en esta mañana he decidido poner mi vida en tu mano. Quiero confiar solamente en ti para la vida eterna. Y esta mañana te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a poder ser un hijo que te agrade. Dame la fuerza y enséñame a confiar en ti. Te lo pedimos en la vida de Jesús, tu Señor y Salvador. Mientras todos estamos todos cerrados, tiene que dar gracias por ti. Padre, continuamos en tu presencia. Y dale gracias por tu amor, que sea tu amor. Yo no conozco ninguno de los corazones que han entrado su mano. Pero usted lo conoce a la perfección. Sabe lo bien que sabe. Y ha dicho por el cual ellos han pasado o lo están pasando. Pero lo más importante en esta mañana, Señor, es que ellos han decidido depositar su vida en su mano. Y estamos agradecidos porque sabemos que hay gozo en el cielo por cada uno de ellos que se ha arrepentido. Y que en esta mañana ellos puedan honrar su nombre también en esta nueva redención. Como dice su palabra, de modo que si alguno confía en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas, es decir, todas las cosas nuevas. Y eso significa, Señor, que en esta mañana comienza una nueva vida para ellos. Y lo oramos, Señor, para que esta nueva vida, que no será color de rosa, pero a mí me dará verdad, usted estará con ellos. Le dará victoria. Y reconocemos que aunque vendrá adversidad, vendrá dificultad, usted estará a su lado, para ayudar y para consolar. Nunca más, Señor, le va a dar como pecadores.